e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos como todos los lunes prestos a desarrollar un tema que hoy lo van a desempeñar dos personas, dos de los contertulios que tenemos habituales, porque el resto no pueden asistir, pero vamos, con toda seguridad que lo van a llevar a cabo magistralmente como siempre. El tema lo ha puesto Hilario Alonso y será él el que comience con el tema de los saludos. ¿Qué tal, Hilario?
Pues hola, encantado de estar aquí compartiendo la tertulia con mi amigo y compañero Jorge a 10.680 kilómetros de distancia los dos. Seguro que yo voy a aprender mucho, estoy seguro.
Y efectivamente, ahora nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a Hilario Alonso, un gran amigo, y por supuesto que creo que es al revés, que yo voy a aprender de él, y lo importante es que vamos a comunicarnos sobre este tema que tiene tanta actualidad. Un saludo también a nuestros auditores.
O sea, que la que voy a ganar voy a ser yo porque voy a aprender de los dos. Muy bien, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que tiene muchísimas aristas. Es un tema que yo creo que realmente es más importante todavía de lo que pensamos en muchas ocasiones, y por la influencia que tiene en todos, incluso en niños muy, muy pequeñitos, que precisamente por eso hay que también tenerlo muy, muy en cuenta. Y es que vamos hoy a hablar de la publicidad. La publicidad tiene unos efectos terribles, tanto positivos como negativos, y son los que nos van a esgrimir ahora tanto Hilario como Jorge, y va a ser Hilario ya el que va a comenzar. Así que adelante.
Bueno, pues la publicidad es la difusión de un producto o de un servicio a través de los medios de comunicación social generalmente. Estos medios de comunicación social pues son la televisión, la prensa escrita, la poca prensa escrita que hay, la radio, internet, las vallas publicitarias y los buzones de las casas, los buzones en los que se deposita el correo en las distintas viviendas, pues ahí también se deposita la publicidad. La publicidad es desarrollada mediante distintas técnicas. Y en la publicidad solo se exhibe una parte del producto, no se exhibe todo el producto. Como de alguna manera vicario, ahora se dice así, vicario de anuncios publicitarios, puesto que he actuado como representante de una institución, concretamente de mi institución, de la que era mi institución, en las juntas administrativas donde seleccionábamos a las distintas casas que nos hacían la publicidad, porque la publicidad se hace mediante agencias que se dedican única y exclusivamente a la publicidad. La publicidad, he dicho, se exhibe una parte del producto, no se exhibe todo el producto. Se exhibe aquella parte del producto que se considera atractiva para los receptores de la publicidad. Los receptores de la publicidad somos todos, y los anunciantes son las casas que tienen un producto y que lo anuncian. No lo anuncian ellas, sino lo anuncian a través de agencias publicitarias, como ya he dicho. Y la publicidad es engañosa en muchos casos. Yo no tengo datos estadísticos y no me atrevo a decir en qué porcentaje la publicidad es engañosa, pero entiendo que en un porcentaje bastante alto. Dentro de la publicidad hay algo que se llama una técnica publicitaria se llama la promoción. La promoción es promover publicitariamente un producto o un servicio del cual se disfruta por menos dinero, aparentemente, de lo que vale el producto o el servicio durante un periodo de tiempo, que puede ser 6 meses, que puede ser 1 año, que puede ser 2 años, o que pueden ser 5 años, como en el caso de una eléctrica española, de cuyo servicio, por ejemplo, estoy yo disfrutando en este momento, de esa promoción. Esas promociones, naturalmente, cuando pasa el tiempo, el periodo de tiempo en el que la casa o la marca o el producto se dice que va a pasar, cuando pasa ese periodo de tiempo, el producto adquiere ya un precio generalmente pues alto, el que el producto vale en el mercado. Pero durante la promoción, el producto o una parte del producto vale menos, ¿eh? Estamos promoviendo algo durante un periodo de tiempo, y si usted quiere apuntarse, señor, señora, señorita, pues usted puede apuntarse a este producto, a ese servicio, etcétera, etcétera. Y usted va a disfrutar durante 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, 2 años, etcétera, etcétera, de ese producto. Pero luego, después, que naturalmente, pues cuando pasa el periodo de tiempo correspondiente, pues el producto vuelve a su ser natural de oferta y de demanda, generalmente, y de precio. Bueno, tenemos que distinguir la publicidad de la propaganda. Son cosas distintas. Se publicita producto, se publicita servicio. Un servicio también es un producto. Se publicita productos alimenticios, se publicita electrodomésticos, se publicitan coches, se publicitan arte, música, teatro, cine, etcétera. Todo eso se publicita. Se propagan ideas. Eso pertenece al campo de la propaganda. La propaganda no es ni más ni menos que una publicidad, pero es publicidad de ideas, no de productos, no de servicios. La propaganda, pues se propaga una ideología política, se propaga una religión, la que sea. Tenemos ahora, por ejemplo, en España, y supongo que en Latinoamérica también, muchísimas radios con distintas religiones cristianas, no católicas, muchísimas, donde un ministro, un pastor o un cura habla por las noches o cuando sea a los oyentes y les dice cosas. Bueno, pues eso es una propaganda, eso es propaganda, porque la religión por radio, pues a mi juicio no hace mucha falta, pero naturalmente el que habla por la radio está propagando sus ideas para tener adeptos, ¿verdad? Y entonces, o por televisión incluso. Aquí en España por televisión no, pero que yo sepa, en México sí, por ejemplo. En México hay sectas que mediante la televisión pues están propagando sus ideas religiosas, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir la propaganda de la publicidad propiamente dicha. La publicidad publica servicios, publica productos, y la propaganda propaga ideas, ideas religiosas, políticas, filosóficas, doctrinales de cualquier tipo. Entonces, bueno, y a su vez la publicidad es componente de una técnica que se llama marketing. El marketing es la compraventa de un producto. Y eso se desarrolla de manera técnica, y dentro del marketing tenemos la publicidad. Marketing viene de mercado, de market, que en inglés es mercado, y entonces, pues bueno, pues tenemos todo ahí, una urdimbre, una macroherramienta que nos va a, bueno, que va a catapultar una serie de productos, una serie de servicios, y en los que casi todos vamos a caer, de alguna manera o de otra manera.
Jorge.
Dando lo que decía Hilario, hay que distinguir entre publicidad, propaganda y divulgación también. La publicidad está principalmente destinada a promover el consumo de artículos, productos y servicios. Aquí en Chile, me imagino que en los demás países ocurre lo mismo. La propaganda se dirige a distintos grupos de la sociedad con distintas técnicas de divulgación. Por ejemplo, productos que se ofrecen a grupos de ingresos muy altos, ingresos medios y bajos. Y según estos niveles sociales, es el tipo de propaganda que se realiza. Esto es muy interesante porque se vincula con el manejo del poder. El científico norteamericano Desmond Morris dice que el mercado no es otra cosa que la sustitución del antiguo campo de caza del hombre primitivo y las fieras salvajes por un sistema de reglas económicas dominadas por la oferta y la demanda. Y la empresa, fabricante de productos y oferente de servicios, necesita colocar en el mercado sus productos y servicios para venderlos. ¿Dónde está la vinculación de este elemento con el poder? Principalmente en la televisión, los canales necesitan recursos financieros para funcionar. Perdón. Y estos recursos vienen principalmente de la publicidad que se realiza en los canales. De modo que las empresas favorecen a un medio de comunicación, sea la televisión, la radio, un diario, una revista, etcétera, según la línea editorial de ese medio de comunicación. Aquí en Chile hubo un diario llamado La Época, en el cual yo escribía. Y este diario tuvo que cerrar porque los empresarios nos quitaron toda publicidad porque era un diario crítico de los gobiernos de turno. Y por lo tanto eso molestaba. Entonces las empresas dejaron de hacer publicidad y el diario quebró. Y esto mismo puede ocurrir con los canales de televisión o con las radios. Hay radios aquí en Chile que tienen una extraordinaria cantidad de publicidad comercial y otras muy pocas que sobreviven a duras penas. Por lo tanto, detrás de la publicidad se esconde el poder económico, por supuesto. Y también la conducción del consumo mediante una oferta que muchas veces resulta engañosa. Por ejemplo, se ofrece un champú y aparece una mujer extraordinariamente bella con un cabello extraordinario y claro, la población femenina se entusiasma porque la publicidad utiliza imagen, música, lenguaje oral, entonces es extraordinariamente persuasiva. Debemos recordar que en las empresas de publicidad, en las agencias, trabajan distintos tipos de expertos y profesionales, incluyendo diseñadores y psicólogos, que saben a quién quieren llegar y cómo estimular el interés por el producto. Entonces este champú hace creer a la niña que por el solo hecho de consumirlo va a ser más o menos la modelo que aparece en la televisión. También hay publicidad dirigida a marcar estatus. Por ejemplo, ciertas marcas que son consumidas por gente de alto ingreso económico y por lo tanto el consumir ese lapicero, ese auto, esa agenda, da estatus. Esto lo estudió muy bien el sociólogo francés Pierre Bourdieu sobre las marcas de estatus según el producto que se consume. Y esto marca diferencias, de modo que detrás de la publicidad hay elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales y sociales que tienen enorme impacto en el sujeto. También está la llamada publicidad subliminal. Por ejemplo, en la televisión se muestra un foro político o una película, pero va pasando una frase: consuma el producto X. Va pasando nomás. El sujeto la ve casi sin darse cuenta, pero va ingresando al inconsciente del sujeto. Y sin darse cuenta termina consumiendo el producto. De modo que la publicidad, que ha tenido en la actualidad un desarrollo extraordinario utilizando la técnica y los medios digitales, se ha favorecido extraordinariamente y utiliza también la inteligencia artificial. A todos nos ha pasado, por ejemplo, que estamos en internet y nos llega oferta de productos que más o menos sintonizan con nuestros gustos y que no hemos pedido, pero aparece ahí donde estamos nosotros. Porque la inteligencia artificial está actuando. yo he buscado en internet, por ejemplo, cierto tipo de contenidos, y al poco rato me empieza a aparecer una oferta relacionada con esos contenidos sin que yo lo haya pedido en ningún momento. Y a todos nos ha pasado. De modo que la publicidad podría ser incluso peligrosa en el manejo de las masas para orientar no solo sus gustos, sino su actuación. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Fenomenal. Vamos ya con la siguiente ronda con Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bien, supongo que cuando hablas de Desmond Morris te refieres al autor del Mono Desnudo, supongo.
Sí, exactamente, él.
Sí, sí. Bueno, yo lo que veo es que hay una publicidad, la buena publicidad es una publicidad agresiva, aunque muchas veces esa publicidad agresiva hace mucho daño. Por ejemplo, hace años Antonio Buero Vallejo escribió una obra que se llamaba En la ardiente oscuridad. En la ardiente oscuridad es el argumento de la ardiente oscuridad es un internado como una especie de colegio mayor donde hay una serie de ciegos y la obra se desarrolla en ese internado y con esos ciegos y va un ciego que es un ciego nato, un ciego que aparentemente está amargado y que recoge pues todos los hándicaps que tiene un ciego, porque naturalmente pues la vista es un sentido básico, es el más importante de los sentidos, sin duda, porque dicen los sociólogos y los psicólogos y los pedagogos y la gente pues experta que el 70 al 80% de las sensaciones entra por la vista, y entonces ahí pues el autor desnuda todos los problemas que tiene un ciego. Y entonces en el teatro, cuando acaba el primer acto, se apaga la luz del teatro, se apaga totalmente la luz del teatro. Entonces la obra se anuncia, se publicita como algo tenebroso, tremendo, pero que es bueno porque así la gente va al teatro. Es algo realmente espantoso, tenebroso, tremendo, es la ardiente oscuridad. Eso yo cuando lo oía, yo era jovencito, tenía pues no sé, 20 años o menos, me hacía un daño tremendo, me hacía muchísimo daño, ¿no? Es una forma de publicidad agresiva. Y la obra estuvo en cartel más de 2 años. A mí la obra después la he releído y es una de las obras cumbres de ese autor. Es una de las obras que más me gustan, ¿no? Es un tipo de publicidad agresiva, muy agresiva, que hace daño a un sector, evidentemente. Hace daño porque hiere la susceptibilidad de un sector como somos nosotros, pero que hay que reconocer que llama la atención de la gente y que impacta fuertemente sobre la gente, ¿no? Son los impactos publicitarios, ¿no? Que son las marcas que deja la publicidad, ¿no? Los mensajes que da la publicidad, tanto subliminales como no subliminales, ¿no? Bueno, pues esa publicidad agresiva es, parece ser, la buena publicidad para los anunciantes, para los fabricantes de los productos o para los autores de los servicios, las grandes compañías que dan servicios, la publicidad impactante y agresiva parece que es la buena, ¿no? Si os dais cuenta, hay marcas que se publicitan menos y que se venden mucho. Por ejemplo, no se publicita prácticamente IBM. Voy a citar unos cuantos ejemplos, ¿no? Para IBM se publicita poco, muy poco, la conoce todo el mundo, pero no se publicita mucho. Por ejemplo, no se publicita mucho Microsoft, no se publicita de la forma que se publicita, por ejemplo, la Telefónica, o que se publicita, por ejemplo, Movistar, o cualquiera de estas compañías fuertes, ¿no? Por ejemplo, no se publicita prácticamente Apple. Apple tiene muy poca publicidad. Y tiene una gran venta. Yo quiero decir que hay productos que se publicitan poco. Sí se publicita mucho, pero no siempre, no de manera permanente, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola ahora en España se publicita poco. Hay vallas metálicas en las carreteras o en los estadios de fútbol, o en los recintos donde hay acontecimientos, o en algunas calles, vallas metálicas donde hay publicidad. Allí, en esas vallas metálicas, hay publicidad. Y ahí sí está la Coca-Cola. Pero, por ejemplo, el otro día vi unas estadísticas y en España quien más se publicita ahora mismo es el Corte Inglés y la ONCE. Mira tú por dónde. La ONCE es la que más se publicita. Y además la ONCE, que hablo de ella no por nada, sino porque es la que más se publicita, además estadísticamente es así, la ONCE tiene publicidad y tiene propaganda, las dos cosas. La ONCE publicita su lotería y sus juegos, los publicita en televisión, en internet, en radio, en prensa escrita, en vallas, en todas partes. Y además la ONCE hace propaganda, propaga lemas, eslogan de ideas. Lo que usted hace, pues ayuda a no sé cuántos miles de personas. Lo que usted cuando compra, está usted ayudando, no sé cuánto. Eso no es publicidad, eso es propaganda. Eso es propaganda. Se propaga, se publicita una institución, pero publicita, indirectamente publicita su producto a través de propagar en el público la idea de que si usted compra, usted va a ayudar a la gente. Salen chicos o chicas pues haciendo alguna cosa, exhibiendo alguna cosa, y entonces se dice que gracias a que usted compra esto, pues usted colabora para que esta persona que usted ve en televisión hace tal o cual cosa, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay un mix que se llama, ¿no? Un mix de propaganda y publicidad, ¿verdad? Y eso también está muy de moda. Yo quería, y termino, ver cómo se publicitan las eléctricas. Si os dais cuenta, por lo menos aquí en España, las eléctricas se publicitan mediante promociones. Las eléctricas ofrecen un servicio, lo que yo decía antes en la introducción, un servicio, ese servicio le va a costar a usted menos de lo que ofrece el mercado, le va a costar menos. Y le va a costar menos durante 4 años, 5 años. Yo, por ejemplo, tengo un servicio de luz, de corriente en casa, y estoy enganchado a esa promoción de 5 años, y el precio es fijo siempre. No pago más de 40, 45 euros por mi consumo de corriente, el ordenador, la televisión, la nevera, los distintos electrodomésticos que tengo, las luces que encendemos en casa, evidentemente. Pase lo que pase, nos sube de 40 a 45 euros al mes. Y eso es importante, eso es bueno. Para mí, naturalmente. Y bueno, pues doy el turno a mi compañero Jorge.
Me sorprende. Gracias. Un momentito, Jorge. ¿Eh? Me sorprende Adelante. Enormemente esa estadística, Hilario, que nos has contado, porque yo no oigo mucho la radio, porque no tengo tiempo, pero sí que me gusta escucharla todos los días un rato, y en ese rato hay una empresa de seguridad, de alarmas, que se publicita como 3 o 4 veces, a lo mejor a lo largo de media hora, ¿no?
Securitas Direct.
Exacto, es que es raro que no estuviera ahí,
está,
¿no?
Está también en la estadística, y está en la estadística la Mutua.
También, si efectivamente.
Tenga el seguro que tenga, yo se lo bajo.
Y se lo bajo, efectivamente. Pero
está también en la estadística, con el Corte Inglés y con la ONCE.
Sí, sí, no, lo de la ONCE y el Corte Inglés estaba claro. Pero que digo, que no apareciera esta de Securitas Direct, digo, madre mía, pero si es que la oyes 20 veces en media hora, ¿no?
Y luego me referiré, mi próxima intervención me referiré a algo que ha dicho Jorge y que me parece muy oportuno. Uh-huh. Y que tenemos aquí en España un ejemplo importante.
Vale,
¿verdad?
Pues adelante, Jorge.
Bueno, acá en Chile observo que pasa algo muy parecido a lo que ocurre con ustedes, también en las empresas eléctricas, en los servicios de televisión y telefonía, que hacen planes de distintos valores que uno adquiere según su conveniencia y lo mantiene en ese valor. Noto que son realidades bastante paralelas. También hay locales, ya lo insinuaba Hilario, que han adquirido tal prestigio que no necesitan casi propaganda, porque ya alcanzado ese nivel, el cliente llega solo. Acá hay un restaurante, por ejemplo, que no tiene casi propaganda, pero pasa lleno, particularmente los fines de semana, y es visitado por un tipo de público, digamos, clase media alta. Entonces llegan esos automóviles con las familias, es un entorno precioso, que hay tanto comedores al interior como al aire libre, bajo árboles, con un tipo tocando ahí el órgano, distintos temas, tiene bosque y tiene zoológico dentro. Entonces las familias llegan y no hay ninguna propaganda, sino que va pasándose por datos, los mismos clientes lo promueven. Aquí hay otra cosa importante, una publicidad hecha por el cliente. Oye, pero este local es estupendo, visítalo, no debes perdértelo. Entonces hay otra arista ahí, adquirió tal prestigio que el propio cliente lo promueve. Ahora hay otro aspecto importante, que es la publicidad en relación al arte. El arte siempre mantuvo un estatus de sagrado en la antigüedad, ¿no? El artista y su obra eran algo distinto. Tenía algo de sagrado el arte, la poesía, la música, el bel canto, la narración, el novelista. No se promovía el libro como se promueve una marca de zapatos. Y nadie escuchaba la promoción de, qué sé yo, una obra de Beethoven como se promueve una marca de cigarrillo. Pero aquí se ha dado algo en particular curioso con la música. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era niño chico, uno el acceso a la música era por la radio. Y en esa época había un sujeto que trabajaba con los cantantes y compositores, una suerte de manager, y dijo algo muy premonitorio. Dijo, dentro de 50 años, la música no solo se va a oír, se va a ver. Y efectivamente, en la actualidad los cantantes promueven su obra, y aquí estoy hablando de divulgación, mediante videos. Y la gente joven le interesa el video, a mí me asombra. No es oír el tema, sino ver el video. Quienes hayan visto los videos de Michael Jackson, Thriller, por ejemplo, que es uno de los más difundidos del mundo, les llama la atención el video, no la canción. Entonces, estos esqueletos danzando, es espectacular el video, realmente la agencia que lo hizo es espectacular. Pero se ha ido sustituyendo, esa obra tiene que verse con el video, sobre todo la gente joven. Entonces no van a bajar música en MP3, bajan el video, porque les interesa el video. Incluso un cuñado mío baja toda la música, pero con puros videos. Entonces están mirando las imágenes. Y también está ocurriendo otra cosa que en Chile, no sé si en España, lo del video viene de allá, obviamente, de Estados Unidos y Europa. Y se transmite a todo el mundo. Pero está dándose algo con el libro que me da un poco de pena a mí. Que uno sintoniza una radio y aparece un muchacho, una muchacha, hola, me llamo María, y les presento mi libro, qué sé yo, El Monte de los Misterios. Y ella misma se hace propaganda. Y digo propaganda porque es una cosa muy pequeña y tratan de promover su librito. Yo encuentro penoso que el arte tenga que estar apelando a estas maniobras mercantiles, porque las ventas del libro, al menos aquí en Chile, están bajando en forma impresionante. Entonces, se hacen estas promociones un poco triste. Entonces el arte también está quedando atrapado en el tema mercantil, en el mercado. De modo que la música, como les digo, se promueve mediante el video. Sin video no tiene difusión. Y no sé si se dará lo mismo en la pintura, la escultura, pero está entrando al mercado. Y son empresas, aquí en Chile, por ejemplo, la Fundación Pablo Neruda, durante años estuvo en manos de la derecha económica, parece mentira. Pablo Neruda era militante comunista. Fue una fundación muy poderosa que tenía una promoción extraordinaria. El prestigio de Neruda por sí solo se irradia a todo el país. Estaba el Hotel Neruda, calles con nombre Neruda. Entonces cualquier evento que llevaba el nombre Neruda ya era una marca. Y recién ahora hace poco los sectores de izquierda, me imagino que en España se da algo parecido, hay una lucha entre izquierda y derecha respecto a la oferta cultural. Entonces la izquierda se relaciona con el arte. Se dice que aquí en Chile, no sé si en España será lo mismo, la mayoría de los artistas son de izquierda. Víctor Jara, Violeta Parra, Pablo Neruda, Intigimani, Quilapayún en música. Entonces la derecha no tiene grandes artistas, al menos aquí en Chile tiene artistas mediocres, esa es la verdad, mediocres. Salvo de repente aparece alguno, por ejemplo la cantante Verónica Villarroel, que es una cantante lírica famosa, al menos en Chile, es de derecha. Pero este fenómeno, por eso yo relaciono que publicidad, política y poder están íntimamente unidos y se disputan el aparato cultural. Aquí en Chile, por ejemplo, existe el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y el FONDART, Fondo Nacional de las Artes. Pero este fondo es manejado, está en manos de la izquierda. Entonces, artistas que o militan en partidos de izquierda o simpatizan con la izquierda tienen más posibilidades de ganar proyectos del FONDAR y del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Por ejemplo, Roberto Bolaño, que es un extraordinario escritor, ya muerto, no ganó nunca el Premio Nacional de Literatura, ni siquiera el Premio Municipal. Entonces ahora, después de muerto, crearon el Premio Roberto Bolaño porque se dieron cuenta que era útil tenerlo. Pero como no era un militante activo, no, al principio no lo pescaron, digamos. Entonces, esta relación entre publicidad, promoción y divulgación puede lanzar también, o no lanzar o sepultar también, negando la publicidad, negando en otra área, como dice Hilario, la propaganda y la divulgación. Y esto en el plano comercial, que es donde principalmente se da la publicidad, tiene la posibilidad de manejar al público y a las masas y moverlas hacia donde quiere conducirlas. Y cuando alguien se sale de ese manejo, de esa manipulación, es visto como el underground, como el marginal, y puede adquirir fama, por ejemplo, como un poeta maldito, o un cantante. Hay un grupo acá, no sé si se conoce en España, que se llama Los Prisioneros, que es un grupo de rock que tuvo la valentía de emerger en plena dictadura militar, y eran muchachos de población, pero que realmente tienen talento. Jorge González, su líder, es un extraordinario compositor. Y bueno, ahora ya es un hombre maduro, incluso está con un daño físico que adquirió por un derrame cerebral, parece, pero es un gran músico. Entonces aquí la fama de este grupo se hizo al revés, no por la publicidad, sino por la no publicidad, por la rebeldía surgiendo en sectores de población, y los propios muchachos que lo escuchaban los iban difundiendo. Este otro tipo de propaganda que nace de abajo, que nace entre comillas del cliente, y se va transmitiendo. En otra área hay una casa comercial acá en Santiago de instrumentos musicales para la musicoterapia, y no tiene publicidad, tiene cero publicidad, y es un local chiquitito, escondido en un edificio, cuesta llegar, pero el cliente llega y lo busca. Entonces ha adquirido un prestigio, digamos, casi artesanal. Sin embargo, en base a ese prestigio ha construido, entre comillas, su publicidad. Y son instrumentos caros, ¿eh? Eso no es barato. Y resulta que la gente llega por datos. Entonces aquí hay una curiosa publicidad del cliente. No hay agencia, no hay empresa. es el propio cliente enamorado del negocio que le confiere al negocio algo de especial, le gusta y lo va promoviendo. Y se sostiene, por lo tanto, porque tiene su clientela. Y tiene la clientela en base precisamente al anonimato comercial. Es bien paradójico el fenómeno. Por el momento quedo aquí, Mike.
Es que yo creo, Jorge, que lo fundamental en esos casos es la calidad.
Efectivamente.
La calidad que dan.
Es muy importante lo que tú
claro,
dices.
Claro, porque hay marcas como la Miele, por ejemplo, la misma Apple. Son marcas muy caras. ¿Y por qué no se publicitan? Porque no lo necesitan, porque pese a que son muy caras, la gente va por ella y la buscan como pueden, ¿no? Entonces ahí el punto básico es la calidad. Yo he tenido
ese es un aspecto fundamental que no había tocado y tienes toda la razón.
Sí, yo he tenido un electrodoméstico Miele que casi lo he tenido que tirar ya por aburrimiento, porque es que era algo espantoso, es que no se me estropeaba en la vida la lavadora aquella, era tremenda. Así que, Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, pero es que si tú vas a Apple, de Sol o de Xanadu o de cualquiera de estas, están llenos.
Sí, claro.
Llenos. Los centros comerciales están absolutamente llenos. Claro. La gente está allí probando ordenadores, teléfonos, ¿sabes? O sea, está totalmente lleno. Con respecto a lo que tú decías de los artistas, pues aquí prima también los artistas de izquierdas. La mayoría de los artistas son de izquierdas y por supuesto hacen publicidad y hacen publicidad de acuerdo con su ideología, vamos, hacen propaganda, ¿verdad?, que es un tipo de publicidad, como ya hemos dicho antes. Los cantantes, como no sé, Víctor Manuel, Ana Belén, son militantes del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? También hay artistas que se pasan a la derecha o que se pasan a no sé dónde, por ejemplo el caso de Sabina. Joaquín Sabina, que por cierto es del Atlético de Madrid, Paqui.
Sí, ya lo sé. Sí. Y el rey también es del Atlético de Madrid.
Y que ha hecho una canción al Atlético de Madrid.
Sí.
Pues Joaquín Sabina ya no es tan de izquierdas. Mm. Pero por ejemplo, el caso de Rafael, del cantante Rafael. Rafael, en la dictadura de Franco, había una campaña de Navidad que patrocinaba a la mujer de Franco, doña Carmen Polo de Franco, en el Teatro Calderón, y como estrella invitada iba Rafael. Y Rafael ahora es de izquierdas, ya no es de derechas, ahora es de izquierdas. Y además es pariente de un representante destacado socialista como es Pepe Bono.
Bueno, pero ya no lo es, ¿no? Ya se separaron los hijos, el hijo.
Ah, se separaron.
Hace tiempo, además.
Bueno, pues estoy atrasado.
Un poco atrasado, sí, vives atrasadito.
Sí. Pero vamos, pero que Rafael ahora pues ya no es de derecha, ya no. Pero Rafael está casado con un aristócrata.
Claro.
Los aristócratas son de derechas. O sea, aquí sucede lo mismo. Yo pienso que en todas partes sucede lo mismo. Con respecto a lo que tú decías, la publicidad sí está en consonancia muchas veces con la línea editorial del medio que la publicita. Pero ahora está menos. Por ejemplo, y sí está un poco en conexión con lo que tú decías. Por ejemplo, Pemán es un autor indiscutible. Indiscutible. Pero Pemán es repudiado, José María Pemán es repudiado, porque es un autor del régimen de Franco. Y entonces este que de la Santa Virreina, el Divino Impaciente, etcétera, etcétera, pues este está repudiado. Hay una letra del himno nacional español que no se canta porque la hizo Pemán. Y no tiene nada que ver con Franco la letra, nada, no tiene nada que ver con Franco. Pero la hizo Pemán. Y entonces esa letra está repudiada como el propio autor Pemán, está repudiado. José María Gironella, cuyos libros se publicitaban y se vendían, por ejemplo, Ha estallado la paz, Los cipreses creen en Dios, etcétera, pues este está considerado como franquista. No era franquista, no se sabe de dónde era, pero no era franquista. Pero sencillamente, pues actuaba, escribió en el régimen de Franco, y este ya está repudiado, este no se lee. Y era un autor que tuvo un éxito importantísimo, no solo en España, sino fuera de España, ¿no? Esto sucede en casi todas partes. Y ahora, por ejemplo, las emisoras que tienen una línea editorial de derechas, pues propagan las ideas de un ministerio, de cualquier ministerio, ¿no? Por ejemplo, Junta de Castilla-La Mancha, que es una autonomía socialista, pues todas las emisoras, publicitan a la Junta de Castilla-La Mancha y a lo que significa Castilla-La Mancha de acuerdo con la publicidad que Castilla-La Mancha hace, naturalmente. Y Castilla-La Mancha está gobernada por un socialista, pero el dinero no tiene color. Entonces, la publicidad pues da muchísimo dinero. ¿Sabes qué pasa? Que tú antes lo has dicho, la televisión, la radio, los medios de difusión en general, la subvención que tienen no es de ningún otro sitio más que de la publicidad. Entonces, todo el mundo vive de la publicidad, todo el mundo de los medios de comunicación, lógicamente, los periódicos, la radio. Nosotros, por ejemplo, no va a hablar nada mal nadie de la institución de ciegos, porque la institución de ciegos se gasta mucho en publicidad. Y lo haga bien o lo haga mal, la gente no va a hablar. No va a hablar, porque si habla, naturalmente, pues me imagino que le retirarán la publicidad. ¿Quién va a hablar mal de una compañía de aviación, por ejemplo, como puede ser Iberia? Pues no va a hablar nadie mal de Iberia, porque Iberia tiene publicidad y, naturalmente, esa publicidad da mucho dinero. Y entonces la gente no va a hablar mal de Iberia. Los medios de comunicación no suelen meterse nunca con sus grandes acreedores, que son los que les dan el dinero para que puedan vivir y puedan pagar sus nóminas. Evidentemente no se van a meter con ellos, ni muchísimo menos. Y yo quisiera terminar diciendo que el gran fraude de la publicidad es el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario de las inmobiliarias, naturalmente, de las empresas, básicamente de las empresas constructoras que construyen pisos. Ahí hay un fraude muy importante, ahí hay una publicidad engañosa. Estos solo te publicitan los pisos más baratos. Hay pisos de 4 dormitorios que pueden valer 1 millón de euros, hay pisos de 3 dormitorios que pueden valer 800.000 euros y hay pisos de 2 dormitorios que pueden valer 500 o 600.000 euros, y son esos los que se publicitan, no son los caros los que se publicitan. Por eso decía yo antes en mi primera intervención que la publicidad es bastante engañosa, porque siempre se publicita una parte del producto, no se publicita todo, sino solo una parte. Y ahí lo dejo de momento.
Uh-huh. Jorge.
Aquí hubo hace muchos años atrás una, no sé si allá le llaman igual, teleserie, que son seriales que se dan en la televisión y que pueden durar un año, y la gente está viendo ahí cada capítulo y qué sé yo, se identifica con ciertos personajes, tienen gran éxito en cierto público. Y las alargan indefinidamente. Pero me llamó la atención una frase que escuché una vez en un personaje de esa teleserie, que le decía a otro: lo que no aparece en la televisión no existe. Esto parece exagerado, pero tiene un sesgo de realidad. Lo que no aparece en la televisión no existe. Yo he comprobado un fenómeno: la televisión, el cine, el internet, tiene un efecto espejo. Es netamente visual. Entonces, en la publicidad, en la pantalla, la persona encuentra una imagen de sí mismo que en la realidad no tiene, pero a la cual aspira y sueña. Entonces, yo he observado que si hay un bello jardín, por ejemplo, un ramo de flores, y la gente va pasando, no le presta la menor atención. Pero si ve ese almácigo de flores, ese jardín en la pantalla, queda paralizado. Qué hermoso, yo lo escuchaba, esto, qué bello, pero tiene que verlo en la pantalla, no en la realidad. Es un fenómeno que a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, la inmobiliaria le muestra al televidente una realidad soñada. Casa o condominio en el campo con laguna cerca, escuchará a los pájaros, sus niños podrán correr por praderas maravillosas, claro, y al verlo es una realidad soñada. La persona siempre aspira a algo más que la realidad no tiene. El ser humano es un eterno inconformista, siempre está deseando lo que no tiene, por eso hay tanta insatisfacción. Entonces la publicidad le muestra lo que sueña, no la realidad. Vas a ser bella, qué sé yo, como Elizabeth Taylor cuando era joven, si te bañas con este jabón. Un disparate que va a ser igual, pero es la realidad soñada, la aspiración. La publicidad apunta a crear realidades soñadas. Siempre están por encima de la realidad del sujeto. Es difícil imaginarse una propaganda en que el sujeto pudiera quedar como un mendigo, un indigente. Si consumes esta cerveza vas a ser un pobre diablo. No la consumiría nadie, ¿no es cierto? Tiene que ser alguien superior a su realidad. Si fumas este cigarrillo eres un hombre importante. Si compras este tabaco. Entonces el secreto de la publicidad es que trabaja con realidades soñadas, con las aspiraciones del sujeto. Entonces la persona sueña con una casa extraordinaria, preciosa, o un departamento a todo lujo donde sus hijos puedan, y el dueño de casa, sacar pecho. Pero en la realidad, siempre la publicidad está por encima de la realidad, siempre. Tienes que llegar a esto. Entonces hay un efecto ahí, narciso, el narcisismo. Esto a mí los griegos no tardan de maravillarme porque parece que en sus mitos lo vieron todo. Esta necesidad de reflejarse, pero reflejarse superior. Porque Narciso no tenía conciencia de su belleza, la adquiere cuando se mira, cuando se ve. Antes no. Y el verse le produce un cambio brutal. De ahí viene el narcisismo. Pasa a ser el primer objetivo de él, el sí mismo, el yo. Y la publicidad juega muy bien con eso. Entonces siempre muestra realidades espectaculares. Ve un sujeto en un Mercedes-Benz, en un Ferrari, con una rubia espectacular al lado manejando. Entonces el fulano cree que comprando el auto va a tener la rubia, pues probablemente la va a tener por interés, no por él. Sigue siendo el mismo pobre diablo de siempre si se baja del auto, pero no se da cuenta de eso, sino que necesita el colgajo. Es como el amuleto del salvaje que tenía que cruzarse un hueso en la nariz para ser más fuerte, para estar protegido. Pero el sujeto desnudo de todos los aparatajes muchas veces es un pobre diablo nomás, pero tiene que colgarse los amuletos. Y eso lo trabaja la publicidad maravillosamente. Entonces envuelve al sujeto y le vende una realidad que el tipo no tiene y en la realidad nunca va a tener. El tipo es lo que es, ten un Ferrari, ten la Casa Blanca o esté en una choza, es lo que es. Pero no acepta lo que es, no lo tolera. Entonces necesita el disfraz. Y ese disfraz lo maneja y lo coloca la publicidad. Por el momento queda aquí en país.
Sí, estas empresas dedicadas a la publicidad, lo que está claro es que tienen que tener un sector de psicólogos importantísimo para saber a quién dirigen cada tipo de publicidad, desde luego. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues vamos a hacer ya las conclusiones. Hilario.
Bueno, yo digo que efectivamente la publicidad, en muchos casos, está ficcionando, está soñando, como dices tú, está ficcionando, porque la ficción y la realidad van siempre parejadas, siempre van parejas, siempre. Entonces, evidentemente, el artista, la persona que crea la idea, porque la publicidad se hace mediante agencias, el anunciante busca una agencia que le haga la publicidad del producto que quiere vender. Y esa agencia tiene una serie de medios para hacer la publicidad. Quien contrata con el medio que va a hacer la publicidad es el anunciante, pero por medio de la agencia, que es la que le representa. Y la agencia es la que le va a poner la publicidad en la radio, en la televisión, en internet, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, etcétera. Y la persona que crea la idea de la publicidad se llama creativo. Y a mi juicio el creativo es un artista. Es un artista. Y una de las cosas que interviene mucho en la publicidad es la música. En los anuncios de publicidad, muchos, en más del 75% de los anuncios, son con música. Incluso cuando no son con música, hacen así. Por ejemplo, la mutua esta de seguro, de la que dice Paqui, hacen así. Y le bajo el precio. Y si usted tiene un seguro por ahí y no le quiere, yo le bajo el precio. O sea, siempre hay una especie de ritmo de música. Y hay publicidades, hay empresas, hay agencias de publicidad, perdón, que tienen incluso un músico, que es el que hace los jingles, las entradillas musicales que acompañan la publicidad, el fondo musical que acompaña la publicidad. Con respecto a las editoriales, Jorge, que tú antes hablabas de los que se leía menos, efectivamente se lee menos, sí. Los productos de lectura, los libros, se leen bastante menos. Se publica mucho, se publica muchísimo, pero se lee poquísimo, se lee muy poco. Y las editoriales no hacen prácticamente publicidad. Incluso las grandes editoriales hacen muy poca publicidad. Y bueno, pues concluyendo por mi parte, naturalmente, yo creo que la publicidad es importante, es muy importante, porque es la que reactiva el mercado, la que dinamiza el mercado, la que mueve el mercado, la que hace que el mercado sea posible. En los países de economía de mercado, en los países de economía planificada, la publicidad también existe y la hace el Estado, o la hacen las empresas que son del Estado. Por ejemplo, en China, la banca está controlada por el Partido Comunista, por el gobierno, y las grandes empresas energéticas también. Y esa publicidad la hace el Estado a través de las empresas correspondientes. Y las empresas privadas, que también existen en China, hacen su propia publicidad. Pero esa publicidad pasa por el Estado siempre y tiene su censura correspondiente. Nada más.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, efectivamente, las agencias publicitarias trabajan con artistas. Hay dibujantes, cantantes, músicos, actores, diseñadores. De modo que la música, el color, la forma tienen un impacto tremendo en el televidente. Hay otro aspecto importante, que es pensar en el número de horas que está encendido un televisor al interior de una casa. Yo diría que es de la mañana a la noche. El televisor está todo el día encendido, incluso aunque no haya nadie mirando, es un fenómeno extraordinario, pero está encendido. Y por lo tanto la persona puede estar en el baño, en la cocina, en su habitación, y está escuchando. Puede estar haciendo otra cosa. Puede estar hojeando una revista. Pero está ingresando al inconsciente el mensaje. El mensaje oral, el mensaje publicitario. Es impresionante la cantidad de horas que la televisión está encendida. Es como un miembro más de la familia. Incluso hay casas en que uno llega de visita, no sé si ocurre allá, me imagino que sí, y no se puede hablar porque está todo el grupo pegado al televisor o a una película en internet, y por lo tanto no se puede compartir. Le dicen a uno, shh, lo hacen callar, porque están pegados a la imagen, a la pantalla. A veces un televisor inmenso que ocupa toda una pared, entonces todos embobados en la pantalla. Entonces el impacto publicitario en el inconsciente es fenomenal, porque va quedando ahí. Entonces el sujeto de repente ingresa al supermercado, ¡ah, de veras esto! Y en realidad no había tenido casi conciencia de ese producto, pero lo detona el inconsciente ante la imagen del envase, del tarro, qué sé yo, de la etiqueta. De modo que es algo tremendo. Ahora la pregunta es si en el futuro se van a utilizar, ya se están utilizando a lo mejor, todas estas técnicas publicitarias para orientar el voto, para orientar decisiones valóricas,
ya se hace,
para elegir tipos de conducta. Entonces, los medios y la técnica están manejando a las masas, desgraciadamente, y a futuro puede que se dé lo que la literatura de ficción anticipó ante tantos años, que un grupo de sujetos poderosos metidos en algún piso número 140 de un edificio, mediante un supercomputador, estén manejando a la sociedad, sin mayor dificultad. Esto parece tremendo. El otro día escuchaba a una locutora en la radio que decía: fui a la clínica y para sacar mi bono, una máquina. Para preguntar al boxer del médico, me lo indicó otra máquina. Llego al boxer del médico, no hay ningún ser humano que me indique aquí, sino que me lo dice otra máquina al tocar un botón en la pared. Entonces pensé, dijo esta niña, ¿Dónde hay un ser humano? Capaz que el médico sea un robot, ahora no me topaba con ni una persona. Entonces, claro, puede ser triste, eficiente, extraordinariamente eficiente, pero triste. De ahí surgiría el grito: ¿dónde está el ser humano? Con eso termino, Mike.
Tremendo, tremendo. Pues el apartado este que hablabais de la música, al menos aquí en España, imagino que en Chile ocurrirá lo mismo. Lo bueno que tiene es que muchas veces parte de la música ponen trozos de sinfonías, de conciertos, de sonatas, como por ejemplo la de la Becquerel, ¿verdad, Hilario? Que al menos así los niños saben un poco, conocen la pieza, aunque no tengan ni idea de lo que es realmente, ¿no?
Sí. No, aquí se usa muy poco la música clásica o barroca, sino que son jingles, como dice Hilario, preparados para el mensaje.
Sí, sí. Y bueno, ya con el humor que estamos terminando esta charla, que es realmente interesantísima, pues puesto que Hilario estuvo hablando de José María Pemán, si pueden los oyentes que escuchen, yo creo que la única obra de teatro que hizo de humor este hombre, porque yo creo que todos eran todas obras serias, al menos yo, las que yo conozco, pero hizo una de humor que es extraordinariamente, vamos, fantástica, que se llama Los tres etcéteras de Don Simón. Así que el que pueda que la escuche, por lo menos que se va a divertir un montón, y verán la calidad que tenía este hombre, José María Pemán. Vamos a dar los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros, que son por un lado el correo tertulias@eiberoamerica.com, y además tenemos el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Hoy un doble agradecimiento a los dos, porque os habéis tenido que emplear a fondo, habéis tenido que estar mucho más tiempo hablando, desarrollando la temática. Hay un mano a mano, como los toros, ¿no? Cuando uno tiene que matar los 8 toros a la vez, ¿no? No, 6, creo que son 6, ¿no? Es que no entiendo mucho de toros.
6, nos gusta de todas formas, nos gusta a nosotros, ¿eh?
Yo les confieso que de niño me fascinaban el toro y los toreos, cuando todavía tenía visión normal, me fascinaban.
Así que
sé que es un poco cruel, no lo comento mucho porque quedo mal parado, se me dan encima un montón de gente.
Te pego, María Eugenia.
No dejé de admirar la valentía del torero, porque por más que estuviera preparado el toro, muchos toreros salieron muertos o heridos.
Sí.
De todas formas, es un espectáculo y es una forma de cultura que a uno les gusta más y a otro les gusta menos.
Exacto. Sí. Pues sí. Y a los oyentes.
Ahora,
sí.
Fíjate que, encuentro tan lamentable esto que un autor como José María Pemán, por su ideología, por eso sea resistida su obra, encuentro muy injusto.
Totalmente.
Muy injusto.
Sí.
Acá en Chile también pasa. Por ejemplo, Isabel Allende no es muy querida acá, ni por la derecha ni por la izquierda, porque para la gente derecha creen que es de izquierda por el apellido Allende.
Ya.
Ah, sí.
Es sobrina de Salvador Allende, pero ella vive en Estados Unidos.
Claro.
Vive en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y la izquierda la ve como de derecha porque se fue a Estados Unidos y no a otro lado.
Claro.
Entonces, sin embargo, vende acá, se lee, pero no es querida por el ambiente literario. Hay cierto egoísmo, ¿no?
Pues sí.
La Casa de los Espíritus es una obra espectacular.
Sí. Fantástica. Bueno, pues nada, vamos a agradecer a los oyentes también la atención que nos prestan semana tras semana, y ya les vamos a emplazar para que vuelvan el lunes de la semana que viene aquí a iberoamérica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.